prejuicios son las voces de otros. Conócelos antes de juzgarlos. Es un mensaje de la Fundación Secretariado Gitano y del Fondo Social Europeo.
La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño cambiamos así de rumbo. Si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo
si te devuelve el consuelo mío.
Yo quiero ser tu amigo
si necesitas el cariño mío.
No quiero ser contigo
siendo la parte de ser contigo. Yo quiero ser tu amigo.
En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarraigarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día.
Buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos a Mestizándonos. Buenas noches, buenas tardes amigos, aquí estamos de nuevo en ese espacio de encuentro radiofónico, Mestizándonos. Buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás?
Buenas noches Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy
una
bien.
Vez más, aquí estamos puntuales en la cita.
Muy bien, cargados hoy de cosas interesantes que queremos contaros, ¿eh? Al hilo del tema del agua, que de hecho viene mucho, yo creo, al caso, ¿no? Durante estos días de lluvias intensas que afortunadamente vuelven a rellenar nuestros secos pantanos, ¿eh?
Sí, curiosamente tenemos el mes de octubre más lluvioso desde el año 1930 y casi una situación en este momento en los embalses del 47%. Sin embargo, quizá nos quedamos muchos con ese dato y con la problemática de tener llenos los pantanos y nos estamos olvidando que la gestión del agua va mucho más allá, y eso es lo que intentaremos hoy ver con los tres invitados que nos van a acompañar en la sesión.
Hoy tenemos, creo, un interesantísimo programa con toda una serie de especialistas sobre el tema del agua. Y a todo esto queríamos, antes que nada, en esos breves, esa visión particular de algunas noticias que queremos mencionar. Esta semana hemos tenido un invitado especial, especial entre comillas, en España. Resulta ser que Teodoro Obiang, el dictador guineo-ecuatorial, un país que no olvidemos fue provincia española, no hará tantos años, tiempos del invicto caudillo, pues ha estado por aquí de visita. Veamos qué nos trae esa visita.
La visita del dictador Teodoro Obiang, guineo-ecuatoriano. La campaña ¿Quién debe a quién? Ha denunciado al régimen dictatorial y corrupto de Teodoro Obiang en Guema, en Guinea Ecuatorial, ante su visita al Estado español. El dictador guineano llegó al poder en 1979 mediante un golpe de Estado que depuso a Macías Nguema, su tío. El régimen represivo de Macías ya contó con la colaboración de Obiang, donde desempeñó cargos de máxima responsabilidad. Desde el golpe de 1979 ha ejercido el poder de manera arbitraria y dictatorial, aunque sin los extremos de su antecesor. Así, presionando por el entorno africano y la comunidad internacional, se ha visto obligado a realizar elecciones presidenciales, legislativas y municipales, que la totalidad de los observadores independientes han considerado fraudulentas. En los últimos años, sin dejar su carácter manifiestamente represivo, el régimen de Obiang se ha convertido en uno de los más corruptos del mundo. En este aspecto ha jugado un papel fundamental la puesta en explotación de los recursos petroleros. Es el tercer productor africano, que ha dado lugar a una amalgama de intereses entre la familia del dictador y las compañías concesionarias, que ha sido denunciada por gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones humanitarias y de solidaridad. Las desigualdades sociales en Guinea son escandalosas, ya que el 60% de sus habitantes viven por debajo del umbral de la miseria, mientras la oligarquía nada en la opulencia. Hay que señalar que Guinea Ecuatorial posee hoy la renta petrolífera per cápita más alta del mundo. Ante este aspecto, la postura del gobierno español es pésima, ya que los ministros españoles de Exteriores y Justicia han declarado que existen claros avances democráticos en la política de aquel país. Esto contrasta con la realidad local, ya que no han producido avances significativos en el respecto a los derechos humanos ni de las libertades cívicas. Tampoco existen políticas que reflejan una democratización real de Guinea Ecuatorial. Consideramos que el interés del gobierno español de reconocer al guineano responde más a respaldar la presencia de transnacionales españolas en el país africano. Probablemente el precio que el ministro Moratinos se quiere cobrar es la concesión de explotaciones a Repsol, como ya han apuntado varias declaraciones institucionales y de la empresa. Así, nuevamente, como ya ocurrió en Bolivia, el gobierno de Zapatero, en lugar de trabajar por la población en su conjunto, pone la diplomacia al servicio de las multinacionales españolas y, en definitiva, de un puñado de accionistas.
Aquí teníamos esa información, pues esa visita tan particular que hemos tenido durante estos días. Otra noticia que queríamos mencionar, la cumbre del clima impulsa en Kioto, en Nairobi, los cambios que son necesarios y que parece que no llegan en cuanto a las políticas de emisión de gases, etcétera. Más adelante esperamos tener información de primera línea respecto a esa cumbre de cambio climático en la que parece que seguimos sin avanzar. Tenemos parece ser...
Sí, yo creo que, bueno, el tema de este fin de semana, como decías antes, el agua. Hablar de agua, hablar del mes más lluvioso en los últimos, el mes de octubre más lluvioso de 1930, pero quizás enmascara en la realidad un problema en el que el país sigue con graves problemas de sequía y sobre todo sigue con un grave problema de gestión y de modelo del agua. Para tratar de esto vamos esta tarde a hablar con Pedro Arrojo de la Fundación Nueva Cultura del Agua, catedrático de la Universidad de Zaragoza, con Julio Barea, del responsable de la campaña de agua de Greenpeace, y con María García, estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante. Ellos tres nos van a intentar dar una visión amplia sobre una problemática que va mucho más allá del mero problema político que vemos muchas veces reflejados en los medios de comunicación y del debate territorial, ¿no?
Que se ha puesto de manifiesto, sobre todo en estos últimos meses, con el descenso, ¿no? Parece ser de los niveles de agua por debajo del 40% en algunos casos, ¿no? En algunos de los embalses españoles, ¿no?
Pues damos paso a Pedro Arrujo Agudo, catedrático, profesor de Economía del Agua, de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.
Hola Pedro, ¿qué tal estás?
Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Pues bienvenido a Mestizándonos, este espacio para reflexión y el debate crítico. Esta tarde dedicado a temas de agua y bueno, aparte de catedrático, de profesor, perdón, titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, eres el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que lleva ya desde 1998 tratando de cambiar un poco la visión que hay tradicional en España sobre el tema del agua. Desde la FUNCA, ¿qué pensáis de un poco de cuál es la situación en general de la problemática del agua en España con la aplicación de la directiva marco del agua?
Bueno, en primer lugar, eso es lo más relevante. En España, en el resto de Europa, el debate que se hace de agua se tiene que hacer en el marco de esa directiva marco, que es nuestra ley de aguas a nivel europeo. Ya no es como cuando estábamos discutiendo, digamos, de qué tipo de plan hidrológico podíamos hacer. En estos momentos, la directiva marco marca, evidentemente, unos criterios y unos objetivos muy claros. En donde la clave está en pasar de las tradicionales estrategias, diríamos, de gestión de recurso, hacia estrategias de gestión de ecosistemas acuáticos. Es decir, yo suelo decir el ejemplo, pasar de la gestión maderera a la gestión forestal. Entender que los ríos no son simples canales de H2O. Y en ese sentido, el objetivo central de la directiva es justamente, de aquí al 2015, recuperar el buen estado ecológico de nuestros ríos, de nuestros ecosistemas acuáticos, incluyendo estuarios, deltas e incluso plataformas litorales marinas, ¿eh? Entonces, en ese sentido es en el que, por ejemplo, bueno, se han producido en el último tiempo, digamos, un hecho histórico que yo creo que no es reversible, que es un poco con la entrada del nuevo gobierno, la decisión, apoyada luego finalmente parlamentariamente, de cambiar el plan hidrológico que había presente, cerrar un poco el camino a ese tipo de grandes trasvases, en donde se ponía en cuestión, vamos a decir, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico, pues la lógica de esa directiva. Entonces yo creo que estamos en un proceso de cambio, en un proceso en el que evidentemente a algunos nos gustaría que ese cambio fuera más coherente, fuera más consistente, fuera más claro, fuera más rápido, pero en cualquier caso yo creo que estamos en ese proceso inexorable de cambio que en Estados Unidos se produjo en la década de los 70, principios de los 80, y que en Europa se produce a raíz de justamente pues a finales de los 90 con el debate de la directiva marco, en España pues con la entrada de este último periodo.
Recientemente hemos asistido en los medios de comunicación, de hecho hay un artículo reciente del País que trataba este tema en profundidad. Hay un debate territorial, de hecho ha salido el gobierno central advirtiendo sobre la implementación, o sea, la incorporación en los nuevos estatutos de autonomía de referencias al agua y a la gestión del agua. ¿Cómo ves dentro del debate territorial y dentro de lo que son la unidad de cuenca, las confederaciones hidrográficas, esta problemática, aparte de la problemática política tradicional entre las dos grandes formaciones políticas nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, el debate territorial que se ha abierto actualmente entre Aragón y Valencia o Murcia y Castilla-La Mancha?
Bueno, es justamente esto. Yo creo que en estos momentos en este país, afortunadamente tenemos, vamos a decir, yo lo digo así, y no soy militante del Partido Socialista, pero digo, afortunadamente en estos momentos por primera vez tenemos una ministra que entiende de medio ambiente, que se lo cree y que tiene una posición, vamos a decir, relativamente bastante consistente en lo que es la aplicación de la directiva marco. Desgraciadamente no se puede decir lo mismo de la mayor parte de nuestros políticos a niveles regionales, y ahí en ese sentido, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, pues yo creo que hay muchos dirigentes y en otros partidos que siguen pensando en materia de gestión de aguas como a la antigua usanza, como si los ríos fueran simplemente canales de H2O y el problema fuera disputarse el recurso. El problema es que ninguno de ellos está hablando de la directiva marco, que lo que se plantea es la gestión del río como ecosistema. Y en ese sentido, yo creo que hay un error básico que espero y me alegro de que desde el gobierno central se recuerde que la gestión de las cuencas tiene que ser una cuestión basada no en quién se lleva más agua, sino en garantizar la sostenibilidad, la buena salud de nuestros ecosistemas acuáticos, y que esto no es un capricho de un gobierno central, sea socialista, sea popular, sea de cualquier partido, sino que este es un mandato legal de la Unión Europea, de la ley que es de todos y que es la directiva marco. Entonces yo en ese sentido espero que, yo creo que el señor Zapatero y el gobierno central, desde la fuerza moral que les da el haber lanzado con valentía ese, digamos, ese empujón al debate autonómico, ¿no?, con los nuevos estatutos, tienen también la autoridad moral para decir no confundamos el tocino y la velocidad, y poder hacer ahí una reivindicación de algo que, repito, es una obligación legal. La gestión tiene que ser bajo una coherencia de cuencas y bajo la dinámica de garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. En ese sentido, Aragón, si detrajera, por ejemplo, 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro, ya sea para hacer regadíos o para cualquier otra cosa, eso serían 6 trasvases. Sería destruir el Ebro y sería destruir el delta del Ebro. Entonces, la misma gente que hemos estado luchando contra los trasvases por esas razones, en estos momentos también decimos, señores, haya un poquitín de seriedad y planteemos la cuestión, digamos, que es de obligado cumplimiento para todos, la directiva marco de aguas. Uh-huh.
Claro, en ese sentido, por ejemplo, también estaría el tema del trasvase, que en la cuenca del Guadiana precisamente afecta la tubería que se está construyendo entre el Tajo y el Guadiana para abastecer a las tablas de Daimiel, ¿no? Nos encontramos con una problemática similar. O sea, hay problemáticas para traspasar agua del Tajo al Segura, pero cuando se hace dentro de la misma comunidad autónoma no se levantan esas ampollas territoriales, ¿no?
Claro, no, pero sin embargo se levantarán las mismas ampollas desde la coherencia ecologista y, lo que es más importante, desde la coherencia de la directiva marco. En ese sentido, yo creo que, primero, se están haciendo cuestiones que digamos, hemos criticado, y hemos criticado a nivel de todo el Estado. También mucha gente de Murcia, mucha gente de Valencia ha criticado esas pretendidas demandas, digamos, deficitarias, cuando esas demandas están basadas en el desarrollo, en el boom especulativo urbanístico y en el desarrollo de cientos de miles de pozos y de regadíos ilegales en la costa mediterránea. Bueno, resulta que eso ha sido criticado y ahora no queremos, o no, algunos intentan ponerse la venda y no mirar a dónde van esas pretendidas necesidades en el área de Ciudad Real. Bueno, pues a promover también desarrollos urbanísticos insostenibles, tan insostenibles como los del litoral y tan injustificados. Por tanto, el problema de las tablas de Daimiel, de déficit, lo que hay es que regularlo dentro de la propia cuenca, retirando parte de ese regadío que está haciendo insostenible la obligación legal, pública, de que tiene en nuestro país, de preservar ese espacio de naturaleza que es patrimonio de todos y que no son las tablas de Daimiel. Y eso no lo vamos a hacer arruinando un río que ya está bastante arruinado y destrozado, como es el río Tajo.
Ajá. Sí, de hecho, perdonad, si me permitís, yo he leído hoy, precisamente informándome sobre el tema, que las tablas de Daimiel, a día de hoy, siendo una zona natural, protegida y turística además, creo, está siendo bombeada, ¿no? Para rellenar esas lagunas, ¿no? Esos, parece que es así, ¿no? Que ese es el grado de nivel de depredación acuífera, digamos, que al que hemos llegado, ¿no?
Sí, ahí hay una situación que yo pienso que se le ha dado un abordaje, por cierto, diferente al de Murcia, que ha sido interesante, y en eso tenemos que felicitarnos, no los la gente de la Castilla-La Mancha, sino los españoles en general. Se ha puesto en marcha desde hace años un proyecto europeo, que Europa está poniendo un montón de dinero, en vez de para hacer trasvases, para disminuir los usos. Es decir, para compensar la agricultura, que en un momento determinado ha contado, digamos, de una manera imprudente, con un acuífero que no da para tanto. Y entonces estamos reasignando, reduciendo nuestros consumos de agua para llegar a unos niveles de uso sostenible. Igual que hacemos con la pesca, en donde ante el problema, la crisis de insostenibilidad pesquera, no se nos ocurre hacer más barcos de pesca y aumentar la flota, sino que reducimos la flota pesquera, empleamos dinero público para amortiguar un poco el golpe social de lo que supone esa reestructuración. Uh-huh. Bueno, pues eso mismo tenemos que hacer en gran medida en los regadíos. Tenemos que reestructurar el regadío para hacerlo sostenible.
Pues muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por tu intervención y esperemos en otras ocasiones, emisizándonos, poder contar con el honor de tu presencia por aquí.
Realmente interesante, ha sido un placer conversar contigo, Pedro.
Muchas gracias, nada, para mí sí que ha sido un placer, y en todo caso decir que los mismos que en este caso, muchos, al menos yo, nos opusimos, por ejemplo, a los trasvases, hacia Murcia, pero porque entendemos que hay alternativas más razonables. En estos momentos decimos que es absurdo bloquear un trasvase que está ya, que ha generado compromisos y usos en Murcia, en nombre de querer hacer un desarrollo urbanístico similar en otras zonas, ya sea Castilla-La Mancha, cualquier lado.
Exacto. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pedro, de Fundación Nueva Cultura del Agua. Vamos a disfrutar de una pieza musical al hilo, Rain, lluvia.
Bueno, ahora vamos a darle paso a Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
Al hilo queríamos leer, como se puede, podéis ver todos en su página web, en greenpeace.org.
www.greenpeace.es.
Un texto que nos parece interesante. El agua es la base de la vida en nuestro planeta. Forma parte de todos los organismos vivos y es el medio físico de multitud de ecosistemas de incalculable valor ecológico y social. En la actualidad, en estos ecosistemas, ríos, lagos, humedales, se encuentran seriamente amenazados por una gestión inadecuada de los recursos hídricos basada en un modelo insostenible de uso del agua. Greenpeace trabaja para alcanzar un buen estado ecológico y químico de nuestras masas de agua y por la correcta transposición de la directiva marco del agua a la legislación española. Un poco lo que estábamos hablando con Pedro Arroyo también, ¿no? De Fundación de Nueva Cultura del Agua.
Pues quizás ya todo esto nos lo puede contar en detalle Julio Barea. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenido. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Vecisándonos. A ver, estábamos hablando ahora mismo hace un momento con Pedro Arroyo de un poco centrar cuál es la problemática del agua en España, dar una visión nueva, alejada del debate político al uso y tradicional, y desde las organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, estoy luchando en ellos, desde el ámbito universitario, pues informar un poco y difundir una nueva visión de la problemática del agua. Al hilo, bueno, pues yo creo que por entrar a definir un poco el tema, desde el año 2003 se aprueba la directiva marco sobre aguas y se aplica en España. Pasados tres años desde el momento de la aprobación, de la transposición de la directiva marco del agua en España, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Qué opináis en Greenpeace?
Pues mira, justamente en relación con esto, Greenpeace el año pasado elaboró un informe sobre la calidad en general del agua de todas las cuencas españolas justamente a la entrada de esta directiva marco. Y bueno, pues el diagnóstico que sacamos con este informe pues fue bastante negativo. En este caso pudimos comprobar, siempre utilizando, como os digo, datos de la propia administración, en este caso pues tanto el Ministerio de Medio Ambiente como las comunidades autónomas, bueno, pues pudimos comprobar cómo la calidad y la implementación de la directiva del agua pues todavía desgraciadamente estaba en unas fases pues muy preliminares. Tanto es así que la calidad del agua en general pues era muy deficiente, con lo cual pues podemos comprobar que España todavía tiene muchos deberes pendientes por hacer.
Dentro de un poco este planteamiento de esta guerra territorial que ha surgido ahora y que recientemente ha sido recogido por los medios de comunicación, el enfrentamiento entre el gobierno central y algunas comunidades autónomas a la hora de incorporar en los nuevos estatutos de autonomía referencias a la gestión del agua, ¿cuál es la visión un poco entre esta competencia que tendremos entre usos del agua entre distintas cuencas hidrográficas y cuál es un poco la solución que se le podría dar o qué perspectiva veis de solución a esto en Greenpeace?
Pues mira, realmente esto a priori es un debate artificial, porque como tú bien dices, desde el año 2003 tenemos puesta en vigencia la Directiva Marco del Agua, y la Directiva Marco del Agua nos fija realmente unos caminos que seguir. Estos caminos son los de crear lo que se llaman demarcaciones hidrográficas, que en nuestro caso, en el caso español, pues prácticamente estarían ya creadas, porque nosotros funcionamos con una gestión integrada por cuenca, con unos organismos que llaman confederaciones hidrográficas.
Es un modelo además innovador, ¿no? Como nos contabas el otro día, ¿no? A nivel europeo.
Pues sí, fíjate, porque en muchos países de Europa precisamente la gestión del agua no se está realizando con esta gestión integral de cuenca, con lo cual España lleva ya décadas realizándose, y Europa ha tenido en cuenta este modelo y lo ha implantado y, digamos, lo ha adoptado en su directiva marco. Con lo cual, en un principio, pues nosotros ya en ese sentido, en cuanto a la gestión y la política del agua, pues llevaríamos ya un camino adelantado. Sin embargo, ahora con las nuevas cuestiones territoriales y las autonomías, y como veis, como el agua cada vez está siendo un vehículo para articular políticamente, bueno, pues muchas veces el electorado y un puño de votos, pues está intentando lo que habéis oído, ¿no? Esto de blindar ríos, esto de reducir trasvases a otras comunidades, bueno, pues un poco ir hacia atrás precisamente en lo que nos está marcando una directiva del agua, que en este caso pues es muy muy avanzada y bastante bien elaborada.
Sí, una cierta tribalización ya no en torno al fuego, sino en torno al agua, ¿no? Parecería ser, ¿no?
Es que el agua se está volviendo, como veis, pues sabemos de hecho que es un bien escaso, un bien que realmente pues es un bien económico, que da pues desarrollo y muchas veces pues oportunidades. En este caso estamos padeciendo esta especulación urbanística y siempre muchas veces pues vinculadas a estos usos, muchas veces de agua. Estamos hablando de grandes macrourbanizaciones, complejos turísticos, campos de golf, bueno, pues grandes demandantes de agua, pero también la agricultura, en este caso en el sudeste español, que la agricultura asociada a estos regadíos, a este uso del agua, pues está dando unos beneficios muy importantes, con lo cual se está creando, digamos, una cultura precisamente de acaparar esos recursos hídricos que, como por otra parte, como bien sabéis, pues no es que sean demasiado abundantes en nuestro país, y están creando estas tensiones territoriales y cada vez, pues bueno, pues cada vez más fuertes, ¿no?
Si tuviéramos que buscar, o sea, cuando llega la nueva administración socialista, el año 2004, se deroga el antiguo Plan Hidrológico Nacional. A la hora de sustituir el modelo anterior y adaptarlo a la directiva marco de agua, ¿cómo, digamos, cuál es la valoración que hace Greenpeace de ese trabajo? Se habla mucho de la desalación, de las desaladoras en todo lo que es el litoral mediterráneo y los archipiélagos, pero ¿cómo podemos trabajar a largo plazo? O sea, ¿habría que a lo mejor trabajar en un cambio de la demanda del agua? Porque recientemente Greenpeace ha estado precisamente en el Guadiana, recorriendo todo el río de arriba abajo, y nos hemos encontrado, habéis denunciado claramente que hay trasvases ocultos, ¿no? Trasvases que se oponen a trasvases entre distintas cuencas de que van de una comunidad a otra, pero nos encontramos con que en el Guadiana, por ejemplo, hay un trasvase entre el Tajo y el Guadiana, o sea, en el Castilla-La Mancha, entre el Tajo y el Guadiana, y eso, digamos, no genera la misma protesta social, ¿no?
Efectivamente. Sin embargo, te voy a corregir una cosa. El plan hidrológico no se ha derogado. En muchos casos ya nos gustaría, porque dentro del plan hidrológico no solo estaba el trasvase del Ebro, que es lo único que se ha derogado de ese plan hidrológico. Dentro del plan hidrológico siguen vigentes más de 120 embalses, varios trasvases, con lo cual todavía andamos ahí con la espada de Mocles colgando y con esta gran cantidad de infraestructuras que quieren seguir llevando a nuestro país, pues de embalses, de tuberías, de trasvases, todo este tipo de cosas. Ahí has dado un poco la clave cuando has estado diciendo, pues precisamente, este doble rasero, ¿no? Cuando estamos hablando de que Castilla-La Mancha está diciendo que el Tajo, la cabecera del Tajo, no tiene suficiente caudales como para seguir trasvasando al Segura, que es una cosa que estamos oyendo constantemente, y nosotros es un ejemplo que estamos poniendo, sobre todo, de insostenibilidad ambiental, porque efectivamente el Tajo no tiene agua, pero también el Segura, a la luz de las expectativas que se han creado precisamente con este trasvase, pues ha crecido de forma desmesuradamente los regadíos. Pero, como te digo, este doble rasero del propio gobierno de Castilla-La Mancha, que no tiene ningún impedimento en que, a pesar de que la cabecera del Tajo pues no tenga agua para trasvasar, según ellos, ni un hectómetro más, sí va a tener posibilidad de trasvasar agua para Castilla-La Mancha, en este caso para Ciudad Real, y sobre todo para un tema que es bastante grave, porque es realmente para exportar el mismo modelo que ellos están criticando en Murcia con los crecimientos urbanísticos, los campos de golf. Como te digo, en Ciudad Real ahora mismo hay planeada pues varios desarrollos urbanísticos con campos de golf, hoteles, lagos artificiales, bueno, pues toda una serie de infraestructuras muy demandantes de agua que realmente han sido muy criticadas por el gobierno de Castilla-La Mancha, que sin embargo pues no tienen ningún inconveniente en exportar para ellos suyos, ¿no? Como veis, ahí está el tema de esa conflictividad que se está creando y realmente ese deseo de acaparar esos recursos hídricos, porque como veis, no solo son poder votos, sino que también es un desarrollo económico, que al final los políticos es lo que van buscando, y no la sostenibilidad ambiental, ni muchas veces queremos pensar que el bienestar social.
Sí, un poco para ilustrarlo, ¿no? Con casi nombre y apellidos, y el último desvarío urbanístico aquí muy cerca de Madrid, ¿no? Y en la zona de Castilla-La Mancha, en Seseña, ¿no? Paquito el Pocero, un señor que, bueno, que al cual Pepe, por cierto, le dio el mérito al emprendedor, con Ciudadanos hace unos años.
Que tiene amigos en ambos partidos.
En cualquier caso, al señor se le ocurrió pues que en una población de unos pocos miles de habitantes planificar la construcción de 50.000 viviendas, y bueno, donde realmente el agua escasea, bueno, un poco, ¿no, Julio, por ilustrar esa exposición que hacías, ¿no?
Una cosa, Julio, para ir cerrando, ir despidiéndonos porque el tiempo ya se nos va comiendo el programa, si quisiéramos dar una perspectiva real del agua en España en este momento y Greenpeace tuviera que proponer una solución, o sea, tenemos en los últimos 12 años España ha crecido, sobre todo en los últimos 8 años hemos crecido a ritmos económicos de más del 3%, ¿daría para otra década de crecimiento económico a este nivel? O sea, tal y como está el recurso del agua, el factor ecosocial del agua, dada la situación en este momento, de situaciones de déficit de muchas cuencas y muchos acuíferos, como habéis venido denunciando, ¿cuál es la perspectiva desde Greenpeace y qué soluciones se podrían aportar que fueran nuevas?
Mira, las perspectivas realmente del agua pues vienen a ser parecidas a lo que se está hablando ahora mismo de el incremento de las emisiones de CO2, bueno, la insostenibilidad de un modelo que estamos llevando, ¿no? En el caso del agua, estamos hablando de acuíferos, de reservas de agua pues absolutamente esquilmadas. Ya no solo tenemos los embalses vacíos, que como bien sabéis, y seguramente Pedro Rojo lo habrá resaltado, que España es el país del mundo con mayor número de embalses por habitante, y a pesar de todo esto seguimos padeciendo de forma pues crónica esas sequías. Vemos que no es un modelo que está ya sirviendo. Tenemos unos reservas estratégicas de agua, que son nuestros acuíferos. Sin embargo, esos acuíferos están siendo muy maltratados. En muchos casos, lo habéis apuntado antes con el tema del Guadiana. En el Alto Guadiana existe un acuífero que se denomina acuífero occidental de La Mancha, también conocido como acuífero 23, que era, digo bien era, porque es bastante triste, la mayor reserva de agua dulce del país. Era pues un gran embalse subterráneo, un embalse que hubiera dado pues para muchísimo tiempo con una gestión sostenible. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que está pasando con los cientos de acuíferos en todo el país, que como te digo, pues están siendo esquilmados, y en muchos casos peor que eso. Cuando hablamos de sobreexplotación, estamos hablando también que están siendo contaminados, con lo cual estamos hipotecando poderlos utilizar en un futuro. Como veis, la situación pues en este caso es bastante grave y podemos generalizarla prácticamente a buena parte de España. Os recuerdo que España es el país de Europa con mayor grado de desertificación. Uh-huh. Prácticamente un tercio del territorio ya corre peligro de desertificación, y algo tendremos que cambiar, porque realmente si lo que pretendemos es seguir creciendo de forma absolutamente pues insostenible y de forma ajena a nuestro medio ambiente, está claro que estamos abocados a la catástrofe. Todavía estamos a tiempo de remediarlo. Y bueno, pues esta gestión sostenible que nosotros venimos demandando, y esa desincentivación de la demanda de agua, y bueno, el freno de todas estas actividades absolutamente altamente consumidores de aguas, pues son imprescindibles.
Muy bien. Pues Julio, muchísimas gracias. El tiempo desgraciadamente no nos da para mucho más. Muy amable por tu participación y bueno, esperamos seguir contándonos otras ediciones de Mestizándonos, poder seguir profundizando en el tema del agua tan necesitado y tan intenso el debate social que hay en este momento.
Un placer escucharte, Julio, de verdad.
No. Adiós, buenas tardes.
Vamos a relajarnos unos minutos con ST Fusión mientras daremos paso a nuestro siguiente próximo invitado.
Entramos a hablar con nuestra última invitada de la tarde en el tema de agua, María García, estudiante de doctorado de la economista, estudiante de doctorado en la Universidad de Alicante, doctorado de agua con el profesor Joaquín Melgarejo. Hola, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, no he podido oíros, pero muy bien. Encantada de participar.
Bueno, pues estupendo, estamos encantados que estés por aquí. Después de escuchar a Julio Barea y al profesor Arrojo, pues queríamos que desde alguien que trabaja claramente en el sudeste de la península y en la región más necesitada históricamente de agua, junto con los dos archipiélagos, pues nos dieras una visión de la problemática del agua. Hemos intentado dar una imagen de cuál es la situación, alejada un poco de lo que es el debate político al uso, el debate partidista, ¿no? Entonces, pues bueno, por entrar un poco en el debate, el año 2003 se transpone la directiva Marco de Agua y esa directiva cambia un poco todo lo que es la legislación de aguas en España. Entonces, ¿qué aspecto resaltarías tú de estos 3 años de evolución de la directiva Marco de Agua? Una perspectiva, ¿cómo lo ves en su aplicación y las perspectivas que hay?
Bien. Pues su evolución en 3 años, un poco corta para hablar de evolución, ¿no? Pero, a ver, destacar cosas importantes que la directiva señala que hay que cumplir o que habría orientaciones que da. No sé si nosotros dos invitados han hablado de la unidad de cuenca, que ahora está la unidad de gestión, debe ser la unidad de cuenca, que esta semana está saliendo mucho en los medios. Uh-huh. Por la inclusión en los estatutos de artículos que se reservan recursos, las autonomías, pues ya en la directiva Marco dice que la unidad ha de ser la cuenca y sobre todo es el gobierno de la nación el que tiene la potestad de gestionar el recurso y lo hace a través de las confederaciones hidrográficas. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante para poder gestionar bien un recurso.
Claro, porque esto entra un poco en este debate que está situado en los medios de comunicación, el enfrentamiento entre los distintos territorios, entre Aragón y Valencia, o por ejemplo Murcia y Castilla-La Mancha, o el sudeste y Castilla-La Mancha, en cuanto a la utilización de los trasvases, pero al mismo tiempo vemos que en los nuevos estatutos de autonomía se están o bien haciendo trasvases o garantizándose mayor capacidad, o sea, reservándose, por ejemplo en el caso de Aragón, más de 6.000 hectómetros cúbicos de agua, que son como 6 trasvases, ¿no? Entonces vemos que hay un doble rasero, ¿no?, en la utilización de esto.
Sí, sí, es lo que señalas tú, que también se le enseñan en los medios de comunicación que ha salido esta semana, ¿no? Ese doble rasero, ¿no? Como dentro de las comunidades se están realizando trasvases, pero la comunidad de al lado pues no lo permite. Pero bueno, eso es un contexto en el que en la oferta de recursos por la evolución del clima disminuye, sin embargo las demandas se incrementan. Entonces, pues los políticos supongo que lo que están haciendo es guardarse las espaldas para esa coyuntura en la que los recursos cada vez van siendo más escasos y las demandas siguen creciendo.
Si nos encontramos...
Y bueno, es un escenario en el que hay que, a medio largo plazo, hay que solucionar, pero bueno, ya España es modelo en gestión de cuencas, o sea, en gestión de agua a partir de la cuenca, y eso ha inspirado la directiva, y yo creo que debe ser así como no sé. Gestionarse el agua desde las cuencas y a través de las confederaciones, con su planificación.
Y nos encontramos quizás con un enfrentamiento entre distintos usos del agua en distintos territorios. ¿Cómo priorizar un uso del agua frente a otro? ¿Qué modelo se implementará? Tú trabajas mucho con el tema de usos de agua, lo aplicas en la vertiente económica.
Bien, pues mira, la directiva nos dice que una de las cosas que dice... bueno, primero que las afecciones al recurso han de ser mínimas, o sea, el impacto ambiental tiene que ser mínimo, que hay que contemplar los usos ambientales, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí ya contempla, o sea, ve el agua como un activo ecosocial en el momento que dice que tiene que haber unos recursos para el entorno y otros para usos que no solamente son los productivos, también puede ser un uso recreativo o de disfrute, ¿no? Entonces, ¿cómo asignar los caudales? Bueno, hasta ahora es el Estado el que asigna los caudales, y es la típica, el del 80 para agricultura, el 20 para el urbano y el resto pues para industria. Pero no se puede tener un modelo y generalizarlo, o sea, depende de la situación y de las actividades que se den en un sitio, pues así se van a asignar los caudales. Entonces, para una buena asignación se tiene que hacer una valoración de los usos. Primero hay que valorar, de forma, se valora desde una perspectiva económica, qué es lo que produce un uso, qué es lo que produce la agricultura, tanto en dinero como en fijación de empleo o otros factores. Una vez sepamos qué valor tienen esos usos, pues se asignarán los caudales dependiendo de ese valor, teniendo en cuenta también las necesidades ambientales. Entonces no hay un patrón que se pueda generalizar, depende de dónde estemos, pues la asignación de caudales ha de ser una u otra. Siempre es el Estado el que se guarda la potestad de asignación de esos usos, que además tenemos que tener en cuenta cuáles han sido las asignaciones históricas, ¿vale? Porque no puedes llegar un día y decir, bueno, pues ahora usted ya no tiene agua, cuando llevan un montón de tiempo utilizando el agua de una manera u de otra. Entonces, no sé si te contesto la pregunta, pero es que depende de dónde estés.
Claro.
Por ejemplo, la provincia de Alicante, la agricultura no llega al 60% lo que utiliza, no llega a ese 80% que tenemos en mente, no, es el 60% y un 30+% es a uso urbano. Entonces, el Estado, en este caso a través de la Confederación del Júcar y el Segura, porque comparte dos confederaciones de la provincia de Alicante, asigna caudales dependiendo de los usos que tiene allí.
Claro, recientemente hemos visto una noticia sorprendente en los medios de comunicación, como ha sido las restricciones de agua en Santander, ¿no? Y que está habiendo problemas, precisamente restricciones de agua en las cuencas del norte, ¿no? Frente a efectos de sequía en los últimos años, en que quizás ha habido una mayor eficiencia en la gestión de recursos histórica por precisamente la escasez de agua en esa zona, en la zona del sudeste, ¿no?
Sí, claro, es chocante, ¿no?, que en sitios en el sureste, que es una zona árida o semiárida, con muy poca precipitación, sean pocos los capítulos de cortes de suministro de agua, y vemos que en el norte, ¿no?, con grandes, donde llueve muchísimo más, falte el agua en el uso urbano. Eso es porque no tienen las infraestructuras de almacenamiento necesarias para estos casos en los que no, o sea, pasan meses o pasan un periodo en el que no llueve. Aquí, o sea, en el sureste, como lo normal es que no llueva, pues se tienen, no de ahora, sino desde el principio del siglo, se tiene una infraestructura de sus embalses, ¿no? España es el país que más embalses tiene de toda Europa, sí, pero es en el que menos llueve también. Si no los tuviéramos, no podríamos beber. Eso lo sabemos, donde no hay agua. Si no existían esas infraestructuras, no podríamos tener también. Aquí hay muchas, aquí en los recursos, la disponibilidad de recursos, hay una fuente muy importante que son las aguas subterráneas, ¿vale? Como el 40% de los recursos que estamos utilizando vienen del subsuelo. Ese es un problema porque estamos utilizando más del agua que se recarga, ¿no? De forma natural.
Y teniendo en cuenta eso, los ritmos de crecimiento económico a los que ha experimentado la economía española en los últimos 10 años y en especial el desarrollo urbanístico en todo el litoral mediterráneo, ¿podemos seguir creciendo de esta manera? ¿No habría que replantearse el modelo? O sea, ¿habrá agua dentro de 10 o 15 años si seguimos creciendo a este nivel?
Bueno, a ver, pues si el crecimiento urbano se realiza en la franja litoral, que además es donde se realiza, hasta unos 40, unos 30 kilómetros de la costa, hay otra fuente de alternativa de recursos, bueno, alternativa, y otra fuente que es la desalación, ¿vale? Que es, hay un plan de implantar un montón de desaladoras. El agua que ahora mismo bebemos los ciudadanos de Alicante es de desaladora, y te puedo garantizar que está buenísima comparado con el agua que hemos estado bebiendo. O a lo mejor te vas, por ejemplo, a Gandía o incluso a la ciudad de Valencia, el agua que viene de pantanos, bueno, se mezcla un poco con subterráneas, sabe a lodo porque los pantanos están a mínimo. Sin embargo, aquí tenemos un agua de calidad excelente. ¿Por qué digo lo de los 30 kilómetros? Porque hay que ver el coste al que sale el agua desalada. El uso urbano puede asumir perfectamente el coste de desalación. Entonces es terrible saber que ya el factor limitante del agua no va a ser. Lo que sí que limita ese tipo de desarrollo, ese modelo de desarrollo, es el suelo. Nuestra costa está privatizada, no existen espacios naturales libres y lo que ya falta es suelo. Pero agua para esos complejos residenciales hay, porque ha aparecido otra fuente alternativa que es la desalación. No sé si al ritmo que crecen los edificios se van a poder plantar desaladoras. Digo plantar edificios y plantar desaladoras.
Será difícil, pero, desde luego.
Sí, será difícil, pero ahí lo tienen salvado. La desalación sale a un coste que el uso urbano residencial puede asumir. No así la agricultura, por ejemplo.
Bueno, seguramente el tema de la desalación entroncará con el tema del cambio climático que trataremos en otros momentos, porque hablará un efecto sobre la emisión de CO2 o la generación de energía para abastecer a esas desaladoras. Pero es parte de otro debate que el programa se nos acaba aquí y entramos en la sección de cine. María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde mestizándonos.
Un placer. Bueno, Hugo, gracias a ti y un saludo a todos los que ponen el oído a algo más.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, chao.
Y antes de hablar de cine y poder, una buena noticia, hablemos de televisión también. Televisión Española, la 2, remite ese programa del que hablamos hace tiempo, con esa otra mirada, ese programa Voces contra la Globalización.
Nueva emisión del programa de la 2 de Televisión Española, Voces contra la Globalización. La estrategia de Simbad es el segundo documental de la serie Voces contra la Globalización. Otro mundo es posible, que emitirá la 2 de Televisión Española el domingo 19 a las 22 horas. En este documental del periodista Carlos Estévez, se analiza la desestructuración laboral en un mundo en el que el trabajo precario se está imponiendo. Con la creación de grandes talleres en China e India, hacia el que se deslocalizan las grandes empresas para aumentar sus beneficios a costa del trabajo esclavo, a menudo detrás de las grandes marcas se encuentra el trabajo infantil. Y obtener así enormes beneficios mientras expulsan a la calle a la mano de obra europea de la llamada sociedad del bienestar. Los descendientes de Simbad llegan a los países ricos del norte, huyendo de las guerras, de la corrupción y de la miseria provocada en muchos casos por los países de Occidente.
Muy bien, estaremos atentos mañana domingo a las 10 en la 2, atentos a esa caja tonta que por una vez parece no tan tonta. Bueno, cine y poder, ¿no, Hugo?
Cine, poder y cine y conflicto. Creo que ya tenemos una hora menos en las magníficas y maravillosas Islas Canarias a Gonzalo. Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahí estamos.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Un abrazo.
Hola, ¿cómo estás?
Pues a ver, creo que este fin de semana precisamente Jordi y yo estuvimos anoche viendo Borat, lo convencí, me lo llevé al cine, a un maratón de cine.
No
de
me arrepiento.
Y vimos un inclasificable documental, película, no sé muy bien cómo clasificarla, discutí con Jordi al final de la película.
Delirante, ¿no? Quizás
cómo,
sería.
¿Cómo vale. podemos clasificar a esta película? ¿Tú qué opinas, Gonzalo? Creo que también la viste ayer.
Sí, yo también... Tuve la oportunidad de verla ayer y, hombre, realmente es bastante difícil de clasificarla en algún tipo de género. Incluso como documental se sabe que es un falso documental, pero en cualquier caso yo lo calificaría en estos tiempos como un soplo de aire fresco, porque me pareció en algunos momentos delirante, sí, pero
lúcido, ¿no?
También en la crítica, en las cargas de profundidad que se ocultaban debajo de aquel total sinsentido, ¿no? Y sí, que recuperaba un poco el espíritu de, no sé, yo mientras lo veía, es verdad que un espíritu mucho más duro, si quieres, pero el espíritu crítico de los Monty Python en los años 70, ¿no?
Sí, exacto. Lo que pasa es que la película funciona por... O sea, tiene un arranque que dura los 45... La primera mitad de la película es que no paras de carcajada en carcajada, ni respirar, ¿no? Ni respirar. Y luego hay un momento ya de transición en la que entra a determinados niveles ya de... O sea, que hay momentos absolutamente delirantes en los que ya pierdes un poco el hilo de decir, bueno, ¿hacia dónde va, no? De todas maneras, sí, sí. Citar que el protagonista de la película, Sacha Baron Cohen, es un prestigioso humorista británico formado en la Universidad de Cambridge, todo un personaje en el Reino Unido que tiene varios personajes, y cuando se mete en el personaje se mete de tal manera que ahora con la promoción de esta película los medios de comunicación no le hacen las entrevistas a la persona que detrás, al actor, a Borat Sadiyev, a Sacha Baron Cohen, sino se lo están haciendo al personaje que él ha creado, ¿no? Entonces no hay forma de hablar con él, ¿no? Y se ha hecho muy famoso en el Reino Unido con un personaje de un rapero, se llama Ali G, y es todo un fenómeno en esa zona, pero evidentemente...
Yo no recuerdo mal, pero me parece que hicieron una versión cinematográfica, utilizaron ese personaje para hacer una película hace un par de años, no recuerdo mal. Uh-huh. Y este corresponsal de la República, esta República...
Kazajstán.
De la Unión Soviética... parece ser que también es un personaje de un programa de televisión, es decir, que sale de una forma esporádica, en sketch, y él lo que ha hecho es retomarlo para hacer esta película, ¿no? Pero sinceramente, yo hacía tiempo que no me reía en el cine como en algunos momentos de la película me parecen sobre todo en esta hartura que tiene uno como espectador de la típica comedia americana, que más que tiene o la vertiente romántica blandengue y sin ningún
ánimo de crítica, sí,
y no hay ningún sitio, y por otro lado esa comedia para descerebrados para teenagers descerebrados que también suelen salpicar las pantallas cinematográficas. Y esto me parece, ya te digo, un soplo de aire fresco por eso, porque por lo menos allí utiliza la comedia como un arma, ¿no? Un arma arrojadiza, estalla en todas direcciones. Quizás por eso resulte un tanto polémico en sus planteamientos y en su... Es que es completamente políticamente incorrecto y sinceramente eso se agradece de vez en cuando, ¿no?
Sí, solamente hay una de las frases de promoción de la película es que solamente un judío puede meterse tanto con los judíos, ¿no? Porque obviamente no...
Tiene momentos... Y lo que es brillante es esa estrategia cinematográfica de colocar a un personaje frente a la realidad. Es decir, porque ahí radica, yo creo, que el interés de la película es subvertir completamente lo que es normal en una ficción cinematográfica, ¿no? Aquí no, aquí es que llega un momento que no sabemos dónde empieza Linda, empieza el documental y dónde está la ficción.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y está
sí, porque
continuamente saltando de un lado a otro.
De alguna manera, ¿no? la ficción, que es el personaje, sí, acaba creando, por medio de esas falsas entrevistas, que no son falsas entrevistas, porque jugaban...
Son entrevistas,
sí.
Lo que pasa es que él es el realmente el personaje.
Porque, ¿no? Claro, él es el personaje falso que desvela de alguna manera las tramas ocultas de la realidad. Porque, de hecho, por ejemplo, los tres chavales a los que entrevistan de la Universidad de Carolina, que están haciendo el viaje por ahí, le han intentado presentar una demanda a la película, porque, claro, quedan a la altura de bueno del betún, bueno, muy por debajo. Y claro, surgen esa realidad casposa. Lo que pasa es que yo reflexionaba hecho con Jordi. ¿Hasta qué punto esto, poco trasladándolo al fenómeno nacional, más o menos, similar o de una manera diferente, que sería Torrente, hasta qué punto cuando esto, por ejemplo, desbancó, cuando se estrena Borat en Estados Unidos, recauda en el primer fin de semana 25 millones de dólares y desbanca muchas grandes producciones de Hollywood, hasta qué punto el público medio que está yendo ahí a verlo ve algo más que la risa y la carcajada brutal sobre determinadas,
sí,
actitudes.
Más allá de la broma fácil que a uno le parece en un primer momento.
No, es que, claro, ese sí que es un problema que se puede debatir, ¿no? Alrededor del cual se puede reflexionar, porque es evidente que el espectador medio que acude a una sala cinematográfica pues esperará de esta película pues un torrente americano, un torrente británico, ¿no? Pero ya te digo, creo que hay algo más. Sinceramente, a mí me pareció que había algo más. No sé si ese algo más es realmente tiene una enjundia, pero a priori, así al primer golpe de vista, ¿no? Pues resulta pues reconfortante encontrarse con un producto así que ataca los valores en los que está sentada una sociedad como la norteamericana, ¿no? Hay una escena que me parece brillantísima, que es la escena en la que le invitan a comer a una casa, sí, de una familia media americana, ¿no?
Sí, una y familia es, alta, quizás del sur,
o una familia alta, ¿no?
Sí,
es que,
sí.
Me pareció demoledor,
sí,
demoledor. Es
bueno,
decir,
¿y el
yo
rodeo?
Hacía años que no veía una... Pero lo brillante de eso es que es algo que está construido sin guión y que responde únicamente a ese juego, en ese paso que hay siempre constante en la película entre realidad y ficción, ¿no? Es decir, no, es que esto, no es que esta familia esté haciendo... No, es que es la familia, ¿no? Que no está siendo de otra persona, no son personajes que están interpretando un papel que ha conseguido una persona, no, es la familia. Y está respondiendo a una serie de pautas y actitudes sociales que están muy entroncadas en la sociedad americana.
Sí, como en algún momento, en ese especie de transvestismo casi, ¿no?, cinematográfico, los insensatos empiezan a aparecer, los que se enfrentan a los que tiene delante Borat, ¿no? Más
sí,
que en algunos casos,
sí,
¿no?
Sí, pues el personaje acaba siendo al final entrañable en algunos aspectos, ¿no? Porque lo vas viendo como caerse de mucho de su
claro,
planteamiento.
Porque es el paleto que va a la gran civilización, ¿no?
Y como que les pone un espejo delante, además, ¿no?
Sí, sí. Sí. Yo creo que esa sí que es una buena metáfora, ¿no? Acerca de la película. El personaje es un espejo.
Es un espejo deforme de la sociedad, ¿no?
Se reflejan todas las contradicciones, toda la digamos, esa trama oculta, si quieren, eso que se oculta, ¿no? O eso que se camufla, ¿no? Lo políticamente correcto que es sino un camuflaje, una mascarada, para evitar herir las susceptibilidades de otras personas, ¿no? Ahí en esa escena que tú comentas de los tres universitarios que lo recogen en mitad de la carretera, dice uno: en este país hay que ser una minoría para tener derechos,
sí,
¿no? Porque si eres una persona normal,
sí,
nadie te hace caso, ¿no? Y es un poco esa misma historia la que yo creo que convendría reflexionar, porque en estos días resulta por todo, parece que cualquier discurso que se salga de esa norma enseguida se le tacha de políticamente incorrecto. A mí eso me parece peligroso porque entiendo que hay, no hay que herir las susceptibilidades de nadie, pero también hay una cuestión, el arte o la literatura se ha nutrido precisamente de la transgresión.
Sí, ¿no? De la incorrección, ¿no? Del meter un poco el dedo en el ojo.
Sí,
¿no?
De esa biodiversidad humana, ¿no? Además. Sí, sí.
Es que si no, a mí me resulta el panorama asfixiante, ¿no?
Sí.
Porque no hay... Por eso lo definía la película como ese soplo de aire fresco, que no sé si realmente irá a algún lado, pero por lo menos, dices tú, bueno, las pantallas cinematográficas, hay algo que se plantea con una mediana de inteligencia y que bueno, recupera el género de la comedia un poco de ese estado de inanición en el que se encuentra gracias a la industria cinematográfica americana.
Claro. Pues ya, por ir cerrando, solamente hacer una mención, porque creo que también la has visto, la de Todos los Hombres del Rey, la película de Steve Zaillian, que era el, recordar, el guionista de la lista de Schindler, y guionista de varias películas de Scorsese, como Gangs of New York, y bueno, me parece una película interesante, y además hacer esa referencia al paleto, porque aquí también tenemos una transposición del paleto en la vida política, ¿no? Una manera distinta, ¿no?
Sí. Y como Sean Penn en ese sentido hace un trabajo muy interesante de interpretación, porque vas viendo cómo evoluciona psicológicamente, ¿no?
Sí.
Y como desde ese personaje, paleto idealista también, paleto en el sentido de no conocer lo que es la vida política o la actividad política, ¿no? Y cómo al final termina devorado por su propio idealismo y me parece en ese sentido una película brillante en la disección, ¿no?, de lo que puede hacer el mundo de la política, ¿no? Yo no sé cómo lo habrás visto tú, pero esa es la idea que a mí me quedó de la película.
Me parece una película marcada, me parece cine negro político, ¿no? Esta es una película con todos los cortes clásicos del cine negro, en algunos casos a veces demasiado correcto, demasiado predecibles en algunas de sus motivaciones. Lo que sí más me gustó fue la interpretación de Sean Penn y la evolución psicológica del personaje, y también me gustó la interpretación de Jude Law en otro registro, o sea, no tiene la fuerza de que tiene Sean Penn, pero es un poco el que te da la visión de cómo el otro personaje absolutamente desmedido, o sea, salido de tono, va de menos a más a lo largo de la película, y llega un momento en que el otro, que representa la clase alta de Luisiana, las personas con influencia, los que han tenido el poder toda la vida, y van viendo, ¿no?, cómo va evolucionando la situación, ¿no?
Sí, no, en ese sentido, a mí... Lo que pasa es que creo que desde el punto de vista cinematográfico, a mí me parece que la película a veces se pierde. No termina de tener la fuerza que podía haber quizás tenido este argumento, ¿no? Porque a mí me resulta bastante sugerente.
Sí, decir que estaba...
Dime.
No, que estaba basada... Que comentábamos el otro día que este es un remake de una película de Robert Rosen, All the King's Men, de 1949, que además le dieron el Oscar a Broderick Crawford, que competía. Sí, además, sí. Le ofrecieron este papel a John Wayne. John Wayne lo desestimó al considerarlo, en muchos aspectos, antiamericano. Y precisamente perdió a... Broderick Crawford le ganó. Sí.
Que piensa Hugo que en 1949 estaba en plena presencia de la Casa de Brujas.
Sí.
Y John Wayne precisamente se destacó en aquella época por ser
todo lo contrario,
un actor bastante combativo, ¿no? Y bastante se alineó con todas las posturas anticomunistas en aquel momento, ¿no? Al pánico que le dio a los americanos por el terror rojo, ¿no?
Al hilo comentar, ¿no?, que viene como anillo al dedo, yo creo, esa gran película, al menos de las que más me ha gustado últimamente, Good Night and Good Luck, ¿no? Buenas noches y buena suerte, ¿no? Recientemente, ¿no? Que hablaba de lo que comentas, ¿no, Gonzalo?
No, esa es una de las películas que seguramente en los textos de historia tendrán que, en las clases de historia, tendrán que utilizar como un texto.
Sí.
En el sentido de que retrata muy bien el ambiente en el que se vivió, ¿no?, en aquella época, que fue realmente estremecedor y que afectó a la vida de muchas personas, y especialmente se cebó en la industria del cine, ¿no?
Y asfixiante, ¿no?
Pero como utilizando otras palabras. Arbitraria. Dime.
Asfixiante, ¿no, Gonzalo? Como
sí, sí, como... arbitraria. Es que el problema es que fue algo totalmente arbitrario. Ya todos los gestos, todas las actitudes, cualquier palabra podía ser motivo de delación, ¿no? Es decir, no podías manifestar una actitud o una postura medianamente progresista, ya no te digo comunista en aquella época, ¿no?, sino progresista.
Sí, que rompiera porque... un poco, que fuera en contra de la norma, ¿no?
Claro, claro, porque enseguida era se lanzaba sobre ti pues el estigma de...
lo políticamente incorrecto, lo que quizás hablábamos antes de Borat con lo políticamente correcto, pues de alguna manera mucho más terrible, ¿no? Pero también era lo políticamente correcto en un momento determinado.
Sí, bueno, y ahora estaba leyendo esta tarde una entrevista con Kevin Spacey en El País, uh-huh. y hablaba durante estos últimos años cómo se había creado un clima de pánico y de terror en Estados Unidos, bueno, a propósito de los atentados del 11 de septiembre y la guerra al terror, ¿no?, al terrorismo. Y entonces hay una situación muy parecida en la que se están fiscalizando cualquier tipo de posición política para ver si hay un atisbo de antiamericanismo en ella, ¿no? Ay, y eso es siempre una sociedad bastante preocupante.
Por citar ya solamente para acabar, que anoche en el marco del Cinemat, el Festival de Cine Alternativo de Madrid, paralelo al Festival de Música, el Cinemat de Cine, que está en este momento funcionando, es la 13ª Semana del Cine Independiente y de Culto de Madrid, pues anoche se iniciaba con un maratón cinematográfico, empezó a las 12:30 de la noche y acabó a las 8 de la mañana, estupendo, en el que algunos nos apuntamos hasta las 6 de la mañana, y vi una fantástica película de Host Goemul, de Bong Joon-ho, que es el director coreano que hizo la anterior película suya, fue Memory of Murder, Memoria de un Asesinato, y hizo una película esta, que la recomiendo sinceramente. Es una película divertida, y al mismo tiempo divertida es una película de suspense, de acción, en el que un monstruo, o sea, una especie de Godzilla, que sale del río y empieza a devorar a pasibles ciudadanos de Seúl. Pero detrás de esa película hay primero una comedia muy divertida, porque se maneja como una comedia clásica, como eran las películas del cine de acción de los años 30 y años 40, y al mismo tiempo tiene una denuncia política y social metida de una manera muy sutil pero muy brillante por ese director, que ya en Memory of Murder ya también ha sido una denuncia del funcionamiento político social de Corea, ¿no? Yo si la podéis ver, desde luego, The Host es una de las películas que más divertidas que me he encontrado últimamente. Además, fue en la misma noche, vi la de Borat y la de Host, y ambas con registros muy distintos pero interesantes, ¿no?
Un buen cóctel.
Pues Gonzalo, hasta la semana que viene, muchísimas gracias.
Y aquí, gracias a ustedes, un saludo. Bien,
venga, igualmente.
Chao. Aquí desde Hortaleza, Gonzalo.
Bueno, nos despidamos. Sin nos más, vamos, porque sí, ya nos hemos comido el tiempo, la hora, y ya llega.
Antes de dar paso a Mr. Q y su música que nos prepara para ese sábado noche, pues bueno, agradecer de nuevo al equipo técnico de Radio Enlace, Andrés en los controles, y bueno, y aquí pues nos despedimos, ¿no, Hugo?
Pues buena semana, hasta el sábado que viene, aquí Mestizando nos necesita 8, y ala, a disfrutar de la noche, ser malos, hace frío, así que habrá que calentarse y pasarlo bien. Buenas noches.
Volveremos la próxima semana con más discusiones, anhelos, temores, exactamente, otros mundos posibles, músicas del mundo, un poco ese pequeño cajón desastres, espacio de encuentro con el que queremos hacerte participar desde Mestizándonos.
Radio Enlace 107.5. Este juego